Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
¿Por qué el gusto de la gente por orar? ¿Por qué el gusto de la gente por reunirse? Y les platico brevemente que cuando nos fuimos a un evento, fue un campamento, estábamos muy jóvenes en Cristo, digo, seguimos jóvenes. Gracias por su entusiasmo. Pero estábamos nosotros muy jóvenes en el Señor y fuimos a un evento que fue un campamento en un lugar que no era así la gran cosa, un campamento muy modesto, llamarlo de esta manera. Y me acuerdo que cuando se trató de regresar o de que llegó la hora para que regresáramos, es un lugar que estaba por el área de Morelos, por allá, por Tepozotlán, o no sé si es Tepozotlán o Tepoztlán, corríjanme si me equivoco, Tepoztlán. ¿No? Entonces, resulta que pues, había que tomar un rato la carretera, íbamos a venir varios autos. Nosotros no veníamos en caravana con ninguno, pero varios íbamos a salir más o menos a la misma hora de regreso. Y me acuerdo que para mí ya se había acabado el evento, ya habían dicho, pues hasta luego, que Dios los bendiga, y ahí se ven. Y yo ya estaba listo para irme con mi esposa y mis hijos iban. Danilo iba chiquito, yo creo que como del tamaño de Ana Paola, mi nieta que está aquí. Y gracias a Dios por eso. Y entonces dice una señora, esposa de uno de los señores que asistían a las reuniones de manera habitual, dice, oigan, pero vamos a orar. Y dice, ¿pero por qué quiere orar? Si ya el Señor que terminó la reunión oró, ¿por qué además quiere orar? Estos cristianos oran por todo. Y eso pensé, ¿para qué oran para tanta cosa, no? Con una vez que oren ya es suficiente. Pues no. Entonces ella propuso que oráramos y me acuerdo que éramos varias personas, varias familias. Entonces hicimos una rueda grande. Yo creo que una rueda, pues tal vez igual o más grande si todos nos tomáramos de la mano aquí para hacer una rueda. Yo creo que todavía es una rueda un poco más grande porque había gente ya para irse de regreso. Y me acuerdo que pues estábamos en el campo, no había micrófono, no había acústica. Y me acuerdo que muy difícilmente alcancé a oír la oración que esta mujer estaba haciendo, porque pues todo mundo bajó su rostro en señal de solidaridad con esa oración que se estaba haciendo, y todos estábamos tomados de la mano y pues así en una actitud muy respetuosa, y apenas alcanzaba yo a oír lo que esta mujer decía, pero me acuerdo que me dijo que oró y dijo: Señor, a todos los que estamos aquí, llévanos con bien. Bendice nuestro regreso, ayúdanos, que ninguno tenga ningún percance, ningún accidente, ni una llanta ponchada, ayúdanos, Señor. Y me quedé pensando en esa ocasión y decía yo, pues, ¿a poco hay que depender de Dios hasta para eso? Y me quedé con esa inquietud en mi corazón. Al paso de los años, que ya son 31 años que conozco al Señor y que Dios me ha respondido muchísimas cosas, me he dado cuenta de que todo aquello en donde no involucramos a Dios es un área de riesgo en nuestra vida. No podemos nosotros pensar que haya algo en nuestra vida diaria que podamos nosotros manejar y resolver o administrar por nuestra propia cuenta. Todo tenemos que ponerlo delante de Dios, porque Dios tiene que ver con todo. Alguien dirá, bueno, pues es que mi trabajo pues es llegar, checar mi tarjeta, que atender una serie de asuntos, y después a la hora de la salida, pues checar mi tarjeta y ya me fui. Y Dios no tuvo nada que ver. Y en ocasiones pensamos que Dios no tiene nada que ver en nuestra cotidianidad. Pero ¿saben una cosa? Dios tiene que ver con todo. Y más nos vale que involucremos a Dios en cada detalle y en cada asunto, por minúsculo que parezca. Tenemos que involucrar a Dios, porque no podemos nosotros confiarnos a nuestra propia prudencia. Así lo dice la Escritura. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Y eso por qué? Porque Dios sabe que nos vamos a equivocar. Aquello en lo que no involucramos a Dios en nuestra vida, vamos a equivocarnos. Porque esa es la propensión de nuestra naturaleza. Constantemente dejamos a Dios afuera y decimos, este negocio lo hago yo solito, sin Dios. A veces le decimos, Señor, pues no me des, sino ponme donde hay. ¿Verdad? Y ese es el clamor de muchos. Y ahí llegamos a donde hay, y a lo mejor ahí queremos llegar y empezar a agarrar. A ver qué nos toca del pastel. Pero ¿saben una cosa? En todas aquellas cosas en donde dejamos a Dios fuera de la jugada, ahí tenemos una situación de grave riesgo. Y es muy importante que lo consideremos así, porque la explicación es muy sencilla. La Biblia nos enseña, y aunque no es de lo que les voy a predicar hoy, pero la Biblia nos enseña que este mundo está bajo la autoridad del maligno. Todo el mundo está bajo la autoridad del diablo. Todo el mundo. ¿Por qué está bajo la autoridad del diablo? Porque Dios la entregó al hombre. Dios entregó la autoridad de este mundo al ser humano. Pero el ser humano, representado por nuestro antepasado Adán, decidió desobedecer a Dios. Y en el momento en el que nuestro antepasado Adán decidió desobedecer a Dios, en ese momento le entregó el dominio al diablo de toda esta creación. Podemos decirlo de una manera coloquial, aunque a lo mejor se oye medio fuerte, pero Adán mandó el mundo al diablo. Entonces, necesitamos la intervención de Dios, porque donde Dios interviene, se establece un ámbito de dominio de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a poder tener alguna situación, algún área de nuestra vida que podemos manejar por nosotros mismos y no involucramos a Dios, entonces lo único que estamos haciendo es dar lugar a que el enemigo intervenga. Satanás no pide permiso para intervenir. Satanás llega y se cuela en nuestros planes, se cuela en nuestras finanzas, se cuela en nuestras relaciones interpersonales, se cuela en todas aquellas cosas en las que nosotros estemos involucrados, y viene para robar, para matar y para destruir. Entonces, en todo aquello que no le marcamos un alto y le decimos, ¿sabes qué, Satanás? Aquí no puedes, aquí no tienes autoridad, porque esto está sometido a la autoridad mayor del Dios vivo y verdadero. Entonces, Satanás se tiene que detener ante el nombre de Jesús. Toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar. Porque la mayor autoridad la tiene el nombre de Jesucristo. Y es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, donde no pintamos nuestra raya, donde no declaramos la autoridad de Dios en nuestros negocios, en nuestras diversiones, en nuestros proyectos, en todo aquello que dejamos al ahí se va, Satanás tiene autoridad para venir a robar, a matar o a destruir. No hay una sola cosa en la vida del ser humano en donde Dios no tenga oportunidad de ejercer su gobierno eterno. Aunque sea lo más simple. Aunque sea, pues es que voy a ir a 2 cuadras. Bueno, pues en el nombre de Jesús declaramos el cuidado y la protección de Dios a nuestra vida en esas 2 cuadras. ¿Cuántas personas al salir de su casa se les viene encima un coche y los mata? Ahora, no quiero decir con esto que a los cristianos no les pasen accidentes, pero mejor nos protegemos. La gente dice, no, yo salgo confiado a la calle porque tengo un seguro de vida. Y la cuestión aquí es, no es seguro de vida, es seguro de muerte. Porque solo funciona cuando te mueres. Entonces, nada que seguro de vida. Entonces, todas las circunstancias de nuestra vida tenemos que ponerlas bajo la autoridad de Dios. Tenemos que involucrar a Dios en todo. La educación de tus hijos, el negocio que vas a hacer, la compra de una propiedad, en todo tienes que meter a Dios. De otra manera, cuidado, porque tarde que temprano el enemigo llega, mete su cuchara y al rato andamos llorando. ¡Ay, es que no pensaba! Por no pensar, por no involucrar a Dios en todas las cosas. A veces la gente dice, y alguna vez mi hermano me decía, tengo un hermano mayor que yo, que es abogado, y cuando yo le hablaba las cosas de Dios, y él asistía a reuniones semejantes a esta, hace 30 años, él me decía, pero ¿por qué dicen eso en la Biblia? Deniégate a ti mismo. ¿Por qué dicen eso? Si Dios me dio facultad, si Dios me dio inteligencia, ¿por qué me he de negar a mí mismo? Si es algo que Dios me dio. Entonces, lo que no comprendía él en ese momento es que no existe ni una sola cosa, ni una sola circunstancia en donde no necesitemos la autoridad de Dios para guardarnos, para respaldarnos, para dirigirnos. No la hay. En todo momento necesitamos esa dirección, esa presencia de Dios. No puedes tener un noviazgo si Dios no está. No puedes tener un matrimonio si Dios no está. No puedes tener unas buenas vacaciones si Dios no está. Tienes que meter a Dios en todos los asuntos, porque de otra manera estás a tu riesgo. Y el enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Dice la gente, ¡ay, qué padre, me gané el melate! Un montonal de dinero. Pues hay que meter a Dios en ese asunto. Señor, ayúdame a administrar esta riqueza momentánea o de improviso. Ayúdame a administrarla, Señor. ¿De qué manera quieres que la invierta? No de decir, ¡ay, ya tengo mucho dinero, soy rico! Porque al rato hablan a tu familia, oiga, ¿en cuánto valora usted la vida de su pariente, no? Y entonces todo lo que te ganaste en la lotería te lo quita el secuestrador. Necesitamos nosotros involucrar en cualquier cosa a Dios en nuestra vida. Yo creo que es importante que tengamos eso presente. Ahora sí, empezamos el mensaje. Gracias por su atención. Bueno, pues en esta semana Dios estuvo indicándome considerar algunos párrafos en la Escritura que seguramente los hemos escuchado en alguna ocasión, pero que Él nos va a aclarar algunas cosas con estos párrafos. Vamos a ver, por favor, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Mientras buscan, me dejan que les platique un cuento. Apenas lo oí y me gustó mucho. Me causó mucha gracia. Es Mateo capítulo 7. Resulta que había un náufrago y tenía muchos años en una isla desierta. Entonces, después de mucho tiempo, llega por ahí un barco. Entonces se baja la gente del barco y se encuentran a este señor náufrago en la isla desierta. Y pues para ese momento ya tenía construida su casa, ¿no? Entonces le dicen, oiga, y pues ¿quién más está aquí? No, pues nada más yo. Dice, oiga, pero qué bueno, ¿tiene usted su casa? Dice, sí, pues me tardé un buen rato en construirla. Pero sí, aquí está y pues tengo ciertas comodidades y ciertas cosas. Hombre, qué bueno, me da mucho gusto. Dice, oiga, disculpe, pero ¿qué es el edificio que está junto a su casa? Y muy orgulloso dice, ah, pues es mi congregación. Y, hombre, qué bueno, felicidades, es náufrago en una isla desierta. Dice, pues ese edificio es de mi congregación. Hombre, qué bueno, felicidades. Pero disculpen la curiosidad, ¿y el otro edificio que está del otro lado de su casa? Dice, ah, no, dice, esa es la congregación donde yo iba antes. A mí me causó muchísima gracia. Obviamente no tiene lógica, ¿verdad? Pero pues a veces así pasa, ¿no? A veces así pasa entre cristianos. Bueno, gracias por su cariño. Porque más que otra cosa se necesita cariño para respaldar esos chistes. Bueno, entonces ya llegamos a Mateo 7. Dice a partir del párrafo 1, lo vamos a leer. Les invito, si no tienen ahí su Biblia, que lo sigan acá en la pantalla, bueno, en la proyección, digámosle. Dice así: no juzgues para que no seas juzgado. Recuerden el contexto de este mensaje, de estos párrafos de la Escritura, de este capítulo. Está Jesucristo dando su sermón conocido como el Sermón del Monte, que se puede entender como el fundamento de la vida cristiana. Y bueno, empieza en el capítulo 5 y continúa en el capítulo 7, o sea, 5, 6 y 7. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que mides, te será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En todo esto que leímos, quise que lo leyéramos porque es sabiduría de Dios, es lo que debemos nosotros vivir, todo lo que dice aquí. Y obviamente lo que dice toda la escritura en general, pero este es un es una cápsula de sabiduría de Dios impresionante que ojalá y podamos nosotros ir aplicando cada párrafo a nuestra vida, irlo viviendo y disfrutando sus beneficios. Pero me quiero referir básicamente en este día a los párrafos 16 al 20, en donde dice, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Y aquí pues vale la pena que consideremos qué entendemos por frutos. ¿De qué fruto estamos hablando? Para que podamos nosotros conocer a una persona a través de sus frutos. Pues estamos hablando precisamente de ese fruto como el que sale de los árboles, como el que sale de las viñas, el que sale del campo, pero también el fruto que sale de los lomos de un ser humano en su descendencia, lo que es su linaje, eso también es un fruto. Aquello que se origina o procede de algo, un efecto o un resultado de algo, ese es un fruto. Entonces, podemos establecer que un fruto es un resultado de alguien o de algo. Podemos asegurar que todo resultado será consecuencia directa de aquellos elementos o naturaleza, de aquello que les da origen. No sé si me entendieron. Pero la idea es esta. El fruto es un resultado. Por ejemplo, ¿qué resultado tenemos de la vaca? Lo aprendimos en ciencias naturales, por allá de primaria, yo creo. ¿Qué resultado tenemos de la vaca? ¿Qué fruto tenemos de la vaca? Bueno, en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas o contextos, pero para empezar, los becerritos que pueda tener, ¿no? Pero también la piel, para las chamarras, para los zapatos, podemos tener lo que es la leche, un producto básico para la vida y la alimentación del ser humano. Podemos tener los derivados lácteos, que son el queso, los yogurts, los yogurts son de bacilos, pero las cremas, por ejemplo, y todas esas, todos esos productos que se derivan del proceso industrial de las vacas y de otros animales, nosotros lo tenemos como un fruto, un beneficio. Ahora, hay diferencia entre la leche de cabra y la leche de vaca. Son diferentes, saben distinto, tienen distintas propiedades, no son idénticas, no se pueden mezclar. De la misma manera, cuando nosotros vemos un árbol de limón sin fruto, a lo mejor si somos gente de la ciudad como yo, a lo mejor no sabemos distinguir entre un árbol de limones y uno de naranjas. ¿Hasta cuándo? Hasta que vemos que uno tiene un fruto verdecito y otro tiene un fruto amarillito. Hasta que vemos el fruto, podemos distinguir. Entonces, de lo que se trata es de entender que un fruto es el resultado de algo, el resultado de la naturaleza de algo o de alguien. Y aquí lo que está hablando el Señor es que necesitamos nosotros estar atentos y apercibidos de aquellas cosas que nos puedan llevar a considerar la vida de alguien en ciertos términos y que de repente nos puede llegar a sorprender que no hay esos términos según la apariencia, sino que los efectos y los resultados son otros. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. En este contexto está hablando de aquellos que profetizan, de aquellos que dan una palabra de parte de Dios. Y podemos nosotros entenderlo en esa dimensión directamente. Pero a lo mejor no todos los que estamos aquí somos profetas. A lo mejor simplemente somos gentes que decimos, pues a lo mejor yo soy cristiano. Sí, entonces, ¿cuál es el fruto que estás dando en tu vida como cristiano? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el de qué naturaleza es aquella emisión que surge de ti? Es una emisión que cuando vas en la calle y alguien te tropieza, te volteas airadamente y le dices, ¡fíjate, sonso! Ese es un fruto que podría corresponder a la naturaleza de una persona que se está llenando en la presencia de Dios, que está alabando a Dios, como que no corresponde. Es como ver árbol de limones, de repente con una sandía colgada por ahí. Dices, ¿qué hace ahí? De eso se trata este asunto. Se trata de revisar qué naturaleza tenemos. Mateo 7:16, donde empezamos esto, por sus frutos los conocerás. El fruto, el resultado en la vida de una persona, te va a dar idea de quién es. Por ejemplo, tú ves una pintura de Picasso, Pablo Picasso, y lo puedes ver y a lo mejor dices, ese señor no sabía pintar. ¿Por qué? Porque muchos de sus cuadros, dependiendo de la época en la que los pintó, muchos cuadros que él pintó no se sujetaban a ninguna regla artística. El hombre era un hombre con una capacidad creativa y de expresión muy especial. Pero, ¿sabes? Antes de pintar todas esas cosas extrañas que a veces vemos en sus cuadros, el hombre aprendió a pintar la naturaleza. Y lo mismo pasó con Salvador Dalí. Antes de dibujar o de pintar sus relojes escurridos o todas esas cosas raras que pintó en cierta época de su vida, el hombre sabía representar la naturaleza que parecía fotografía de alta definición. Pero a través de su obra podemos reconocer al autor. Por sus frutos los conoceréis. Y tú puedes ver en un museo un cuadro, y si sabes de arte, no digo que sea evidente para todos, si sabes de arte, o quienes saben de arte, pueden decir, no, pues ese es un Rembrandt. ¿Por qué? Por el manejo de los claroscuros, o por algún detalle que te pueda sonar familiar. Y lo mismo sucede con las obras musicales. Tú oyes una canción y dices, el otro día me sucedió. Vimos una película y al final de la película empezó una canción. Y dije, ese es Paul McCartney. Y al ratito en los créditos de la última canción decía, canción fulana escrita por Paul McCartney. Y bueno, escrita y ejecutada, ¿no? Entonces, Nosotros reconocemos muchas veces al autor a través de las obras que hace. Por sus frutos los conoceréis. Y es que lo que hacemos está impregnado de lo que somos. Y eso es lo que hay que visualizar. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Sería la siguiente pregunta. Bueno, déjenme decirles antes de decir cuál es nuestra naturaleza, déjenme darles un segundo punto. El primero es, ¿qué entendemos por fruto? El segundo, nuestra naturaleza determina nuestro fruto. En la Escritura, se los digo rápido, Génesis 1, verso 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. O sea, el diseño de Dios propone que según el género, la naturaleza de cada cosa, incluyendo al ser humano, su fruto, su resultado, su emisión, sea correspondiente. Entonces, cada una dice según su género, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que hay una bondad, que hay un beneficio, en que haya una correspondencia entre la naturaleza de un ser, de una planta, de una industria, no tiene nada que ver con Dios el asunto, pero que corresponda. Es bueno que en una fábrica de llantas se fabriquen llantas. Y no que de repente salgan ahí con que pues son, ¿qué digamos?, fábrica de dulces General Popo. Pues ¿quién va a querer un dulce General Popo, no? ¿O quién va a querer un dulce Goodrich Euskadi o Michelin, no? O sea, como que mejor la correspondencia. Ahora, el punto número 3. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? Podríamos nosotros preguntarnos, ¿acaso es una naturaleza de soberbia? ¿Y basado en qué? En el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, a partir del párrafo 51. Lucas 9, párrafo 51, en adelante. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y se acuerdan que los samaritanos y los de Jerusalén tenían un problema, porque decían que se debía de adorar en uno o en otro lugar. Entonces, dice, le vieron facha de que iba a Jerusalén, y entonces los de la provincia de Samaria dijeron, no, ni pases por aquí, manito. Tú no eres de los nuestros. Tú no tienes mi misma religión, así es de que pásale de largo. Viendo esto, sus discípulos, párrafo 54, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Están rechazando la visita del Señor Jesucristo. Lo están rechazando en esa provincia. Y los discípulos, de una manera muy airada, dicen, ¿qué? ¿Mandamos que descienda fuego del cielo y que los consuma como hizo el profeta Elías? O sea, esa es una actitud de soberbia. Es decir, ¡ay! Pero nosotros, ¿cómo? No nos reciben, ¡qué barbaridad! ¡Que los parte un rayo! Es una actitud de soberbia. ¿Qué fue lo que dice el Señor Jesucristo? Entonces, volviéndose Él en el párrafo 55, los reprendió. Y ¿sabes? Esto de los reprendió, a veces la gente dice, ¡Satanás, te reprendo! Y a veces no entendemos muy bien el asunto, ¡Satanás, te reprendo! O sea, Es como decir, te llamo la atención. Esa es la reprensión, es una llamada de atención. Entonces, ¿qué? Nosotros vamos a orar, Satanás, te llamo la atención. Te llamo la atención. No, ¿verdad? Bueno, esto es nada más una cápsula. Ahora, el asunto dice que Jesús reprendió a los discípulos. Les dijo, ya ni la muelan. ¿Qué les pasa? Se supone que Jesucristo está trayendo el anuncio del reino de los cielos, que son las buenas noticias, por eso se llama evangelio. Buenas noticias. Entonces, vienen estos y dicen, ah, esos que no nos quisieron recibir, que les caiga un rayo y los parte en dos. Y entonces les dice el Señor Jesucristo, oigan, ¿ya ni la muelan? Y en el párrafo 55 dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, ¿qué les pasa? Iban con Jesús en la comitiva. Andaban comiendo con Él, andaban viendo las maravillas que Él hacía. Y se ponen tiesos ante el rechazo de la gente de esa provincia. Se ponen tiesos y dicen, sí, Señor, que los parte un rayo de una vez, órale, ¡bum! Y les dice, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué? Porque ellos debían de tener otro tipo de emisión, otro tipo de resultado, otro tipo de fruto. Debían decir, Señor, estos están muy silvestres, estos no les ha caído el 20, vamos a orar por ellos, vamos a pedir que tengan lucidez, que puedan entender que tú eres el Salvador, que te puedan recibir, que se arrepientan de estarte rechazando, Señor. Pero tenían un espíritu de soberbia, de sentirse la gran cosa, porque iban con el Señor. Y entonces el Señor le dice, ¿saben qué? De plano están en la ruina. No tienen ni idea de qué espíritu son. O sea, el Señor Jesucristo les estaba llamando la atención severamente, porque su fruto, su resultado, estaba siendo de maldición en vez de bendición. Las palabras que dijo Dios a Abraham, dice, te bendeciré y serás bendición. Y nosotros estamos en esta tierra para hacer bendición, no para hacer maldición. No para pedirle, Señor, este cuate me hizo daño, me robó, me casó o me engañó. No sé, Señor, déjalo ciego. No estamos para eso. Estamos para bendecir. Estamos para decir, Señor, perdónalo. Está muy silvestre todavía. No entiende las cosas. Ten misericordia, revélate a su corazón. Ayúdame a recuperar lo que me hizo perder. Es otra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Es de soberbia o es de misericordia? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Puede ser de compasión o puede ser de legalismo? Mateo 15, a partir del párrafo 21, nos da un ejemplo también. El párrafo 21 nos dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15. Y he aquí, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Señor, ten misericordia de esta mujer, está muy atribulada, ayúdala, Señor. ¿O qué dice su párrafo? Dice, acercándose sus discípulos, le rogaron, pero para el otro lado. Le rogaron y le dijeron, mándala por un tubo, Señor, ya que se calle. Está dando mucha lata, sácala, Señor, despídela. ¿Cuál fue el fruto? ¿Fue misericordia, fue compasión o fue legalismo? Continúo leyendo. Dice, él respondió Dice, dije, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, Señor, qué fastidio de esta mujer. Mándala, por favor, ya, por un tubo, ya. Nos trae fritos. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Respondió Jesús a la mujer en necesidad que está clamando para ayuda para su hija, que está gravemente atormentada por un demonio, y el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Pues yo vine para los judíos, no vine para los de tu barrio. Y entonces, ¿qué responde esta mujer? Y dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, ayúdame, Señor, auxilio. No dijo, ay, pues qué naco, pues allá vete tú y tus discípulos, váyanse a volar. No, ¿qué hizo esta mujer? O sea, se arrodilló y dijo, Señor, socórreme. O sea, ella sabía que en Jesucristo estaba la respuesta a su necesidad. Entonces, no se quedó con ese límite que marcó el Señor Jesucristo, sino que aún pasó por encima de ese argumento. Su necesidad era mayor que la lógica y que el legalismo que en un momento dado podía haber privado, decir, oye, yo no fui enviado para los del otro pueblo, yo vine para los hijos de Israel. Y él se hubiera dicho, pues ya, está bien, pues ni modo, pues gracias por nada, ¿no? Hubiera dicho, pero no se quedó ahí. Y entonces dice, Señor, socórreme. Respondió él, ¿quién él? Jesús. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto de los perrillos es para que no se oiga tan feo. Pero dice, no está bien agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Está una mujer postrada, rogando delante del Señor Jesucristo, y el Señor le responde con esa dureza legal. No se pueden hacer así las cosas. Además, no está bien agarrar el pan de los hijos para los perros. Qué duro, qué terrible. Eso es como para, ahí sí, eso ya calienta, ¿no? Ahí sí decir, ¿sabes qué? Pues agarra toda tu comitiva y vete por un tubo. O sea, mal hago en estarte buscando y resultaste igual que todos los políticos, ¿no? O sea, puras promesas, pero no, a la hora de los cocolazos no ayudan a nadie. Se pudo haber quedado con eso esta mujer. Entonces dice, Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor le estaba poniendo una barda de legalismo. Pero por encima de esa barda de legalismo estaba la compasión del Señor. Y todavía esta mujer apeló a esa compasión. Dijo, está bien, ok, no soy judía, no soy de la casa de Israel, o sea, no tengo derecho de pedirte el favor, pero te ruego. No, pues esto es para los hijos, no para los perros. Pues sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas, entendiendo su condición delante del Señor. Ahora, ¿entendemos nosotros la condición nuestra delante del Señor? ¿O nos ponemos al tú por tú y le exigimos y le tronamos los dedos para que haga lo que nosotros queremos? ¿O lo queremos nosotros convencer con nuestros argumentos? Él dice, un corazón contrito y humillado, yo no lo echo fuera. Esa es la manera de llegar delante del Señor. Pero algunos que venían con él le dicen, ¿sabes qué, Señor? Mándala por un tubo. Está fastidiando aquí, ya nos trae cansados, ya nos tiene hartos. Ya despídela. ¿Cuál era el fruto que se buscaba de estas gentes? Se buscaba compasión. No se buscaba un bibliazo, no se buscaba un legalismo, no se buscaba una descalificación o una condenación, sácate, fúchala. Se buscaba compasión. Y eso fue lo que encontró en el Señor Jesucristo. Ahora en tu vida, ¿qué hay? ¿Hay soberbia? ¿Hay descalificación? ¿Hay legalismo? ¿O hay compasión? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cómo respondes ante la necesidad de la gente? Continúo. Entonces dijo: mujer, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, otra situación de que puede ser nuestra naturaleza, puede ser de adoración o de avaricia. Juan capítulo 12, a partir del párrafo 1, vamos a leer ahí. Hay varias. Desgraciadamente no nos va a dar tiempo de ver todas, pero creo que vale la pena que hayamos visto esto. Juan capítulo 12, a partir del párrafo 1, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Fíjense nada más qué relato más impresionante. Yo no sé si les dé gusto a ustedes leer esto. A mí me encanta leer esto. Me gozo enormemente de poder leer que esté escrito en cada versión de la Biblia que existe, en cada uno de los millones y millones de ejemplares de la Biblia que se han impreso y se han distribuido a lo largo de la historia de la letra impresa, y ahora por internet y por celular y por cuanta cosa hay. Me encanta leer lo que hizo el Señor con Lázaro. Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo a esta generación, que andemos a ese nivel de poder y de espiritualidad que Él mismo marcó cuando estuvo en esta tierra. Ahora, continúo leyendo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Quién? El que había estado muerto. Gloria al Señor. El que había estado muerto, y no estaba muerto de manera simbólica o figurativa, estaba muerto y enterrado el fulano, totalmente muerto, ya sin ánima en su cuerpo, ya estaba ahí puesto para que se pudriera. ¡Qué gloria del Señor! A lo mejor lo oímos, lo hemos leído, lo pasamos así de... ¡Ah, sí, Lázaro, el que resucitó! Oye, no es cualquier cosa. ¡Lázaro resucitó! Bueno, el Señor resucitó. Pero si no te entusiasma que Lázaro resucitara, tampoco te va a entusiasmar que Jesucristo haya resucitado. El beneficio de que Lázaro resucitara, que muchos creyeron en Cristo después de esa manifestación de poder. Pero a nosotros, ¿qué? Solo nos podemos gozar con que Lázaro resucitó. Pues bien por él, ¿no? Diríamos. Gloria a Dios, felicidades. Pero que Jesucristo resucitara es lo que nos da a nosotros la oportunidad de la vida eterna. La oportunidad de una nueva vida. Eso es lo que nos da. Entonces, yo creo que vale la pena entusiasmarnos y alegrarnos con lo que pasó con Lázaro. Entonces, dice que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta, para variar, servía. Marta, Marta, ya le había dicho el Señor, ¿no? ¡Ay, Martita, Martita! La celerina Marta. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. O sea, estamos hablando de perfume. A lo mejor dicen de nardo, pues como que tal vez no nos guste mucho el aroma, pero este era uno de los mejores perfumes que podrían conseguirse en su tiempo. En un frasco de alabastro, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Imagínate la escena. O sea, Una mujer que no está agarrando la toallita ni el trapo de sacudir, con su propio cabello está sobando los pies del Señor Jesús, con ahora sí que como una estopa, digamos, agarró el pelo para tallar el perfume en los pies del Señor. O sea, es una actitud totalmente quebrantada, totalmente humilde. Es una actitud de reconocimiento: Señor, tú eres lo máximo. O sea, todo para ti, Señor. En esa actitud, dice, la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Andaba con Jesucristo, veía los milagros suceder, había visto ya las maravillas que Dios había hecho a través de Jesucristo, había visto esa obra increíble de ver cómo levantó a Lázaro de los muertos, y era un mendigo ladrón, y andaba con el Señor. ¿Qué se esperaba de un discípulo de Cristo? Rectitud, integridad. Pero el tipo andaba viendo cómo sacaba el varo. O sea, por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este Judas? Pues que le salió el cobre. Primero agarró a sacar dinero del dinero que se juntaba para que Jesús tuviera la oportunidad de andar de un lado para otro. Gente apoyaba el ministerio de Jesucristo con dinero. Había que comer, había que pasar la noche en algún lado. De repente se juntaba así un montón. Alguna vez que se juntaron tantas gentes, le dicen, oye, no me acuerdo la cantidad, pero ni un dineral alcanzará para darle de comer a toda esta gente. O sea, y este gandalla sacando dinero de la bolsa, sacando, no dinero de la bolsa del pantalón, sacando dinero de donde tenían ahorrado su dinero, o donde lo tenían junto, para irlo gastando pausadamente, administradamente, sacando dinero. Un verdadero bandido. Finalmente, ¿cuál fue el desenlace de Judas? Pues vendió al maestro, ¿verdad? Primero empezó robando de lo que los demás entregaban para la obra del Señor, y acabó vendiendo a su maestro. Entonces, ¿qué naturaleza había en él? ¿Había una naturaleza de avaricia o había una naturaleza de adoración como la había en el corazón de esa mujer que vino, roció el perfume, en algún lado dice por ahí, que costó 300 denarios, y se supone que un denario era el sueldo de un día de trabajo. O sea que aviéntate el sueldo de un año, compra tu perfume, y ven y rocíaselo a los pies del Señor. En un lugar donde no había calles, en donde andabas con tus chanclitas, y te enlodabas en cualquier lugar, en cualquier momento. O sea, pies lodosos, pies del campo. Órale, derrama ahí tu perfume que te costó un año de salario. Derrama, y ahora con tu cabello, límpiale. Esa es una actitud de adoración total, absoluta. ¿Cuál es la actitud del otro? Un gandalla. Oye, ¿por qué tiran ese dinero? Se pudo haber vendido en 300 denarios y haber repartido el dinero para los pobres. Eso de haber repartido el dinero para los pobres es pura finta. Lo que quería el tipo era, pues si entran 300 denarios, a lo mejor me clavo unos 50 por lo menos, y ni quien se dé cuenta. Y lo dice la Escritura, dice, y no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque el muy gandalla se quería clavar el dinero. ¡Qué terrible! Y andaba con Jesús. Eso está muy grueso. Eso está muy tremendo. Desde mi punto de vista, no sé. ¿Lo ves igual que yo? ¿Sí lo puedes ver igual que yo? Entonces, dice, teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y en otro evangelio, hablando de esta mujer, dice que esto se habría de escribir para memoria de ella, en todo lugar donde se leyera esa noticia de lo que ocurrió, para memoria de esa mujer. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? La pregunta del principio es, o la declaración del principio es, por sus frutos los conocerás. ¿Qué puede ver la gente a través de nuestra vida? ¿Qué puede ver la gente a través de tu vida o de la mía? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? ¿Cómo estamos nosotros impactando a la sociedad que nos rodea? ¿La estamos impactando en los términos de bondad, de rectitud, de integridad, propios de alguien que sigue a Dios? ¿O lo estamos haciendo a nuestro modo? Estamos dando un fruto que no se espera de nosotros. Necesitamos nosotros valorarlo, necesitamos meditarlo, y si encontramos en nosotros alguna forma de fruto que no corresponde con lo que nosotros supuestamente debemos de dar como fruto, necesitamos erradicar esa actitud de nosotros. Necesitamos, no voy a decir aquí, pues si alguien tiene alguna cosa mal en su corazón, que le caiga fuego del cielo. Pues no, estaría yo igual que aquellos. Pero ¿qué puedo yo decir? Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser libres de cualquier condición mezquina de nuestro corazón, de cualquier actitud que no corresponda a tu justicia, a tu integridad. El Señor nos dice, estas cosas quiero, hacer justicia, misericordia y humildad. Eso es lo que yo quiero. Entonces, es importante que nosotros consideremos estas cosas. Y no digo con esto que a fuerza tenemos que salir mal librados. No digo con esto, pues aquí todo mundo tiene algo de qué arrepentirse. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Y más vale que tengamos nosotros la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero. Y el Dios vivo y verdadero no va a tolerar ninguna situación de pecado en nuestro corazón. Cualquier situación de pecado en nuestro corazón nos va a apartar de una manera radical de nuestro andar con Dios. Entonces tenemos nosotros que decir, Señor, pues ten misericordia de mí. Obviamente, como les digo, no es a fuerza y no es que todo mundo algo tiene. No, pero simplemente vivamos apercibidos de que nuestro fruto va a hablar de quiénes somos. Entonces, vamos a guardar nuestro fruto. Vamos a dejar que el amor de Dios, hemos estado hablando del amor de Dios entre nosotros. Hemos estado invitando a que tengamos nosotros una comunión de familia, una comunión en donde yo me intereso por ti y tú te interesas por mí, y podemos platicar y podemos ser amigos. Y como decía Tere en un principio, no estamos promoviendo eso para que al rato venga alguien y, como dicen, como vampiro, se te aviente a la yugular. No estamos promoviendo eso, estamos promoviendo que haya amor fraternal entre nosotros, que nos conozcamos. ¿Cómo nos vamos a amar si no nos conocemos? Que podamos tener esa armonía, que podamos tener esa integración en medio de nosotros. pero que es importante que nosotros guardemos nuestro corazón de cualquier circunstancia, de cualquier cosa. Aquí somos un grupo muy pequeño. En otros lados a lo mejor se puede presentar la situación y decir, ah, bueno, pues yo le hablo por teléfono a aquella hermana güerita de ojos azules, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me gustan las güeritas de ojos azules. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un amor fraternal, de hermanos, un amor limpio, una comunión sana entre nosotros. Entonces, qué importante que podamos nosotros guardar nuestro testimonio y de permitir que el fruto que salga de nuestra vida corresponda a la naturaleza que solo Dios nos puede dar, una naturaleza de vida, una naturaleza, cuando dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del Espíritu de muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Ha cambiado nuestra naturaleza. Entonces, lo que debe de salir de nosotros es bendición en todas sus manifestaciones. Yo vivo para bendecirte. Todos aquí debemos de vivir para bendecirnos en los términos de Dios, como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a dejar que su Espíritu Santo nos pueda ministrar en esta hora. Hablábamos de la actitud correcta, de involucrar a Dios en todas las cosas. Al principio les hablaba yo de esa necesidad de involucrar a Dios en todas las cosas que hacemos. Y no solamente debemos de involucrarlo, sino que debemos de darle gloria con ese corazón con el que aquella mujer se postró delante de él y le dijo, Señor, pero también los perritos comen. Una actitud de rendición total delante de él. Y aquella otra que invirtió todo un año de trabajo para derramar un perfume a los pies del Señor. Esa es la actitud correcta delante de nuestro Dios. Yo quiero que tomemos un momento para adorar a nuestro Dios.